Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Bueno, pues con esta sintonía no es exactamente un que te cuentas, pero podría parecerlo porque hoy en Guijuelo es protagonista Miguel Alcantud. Ha estado en el IES, Vía de la Plata, con los chicos, ofreciéndoles un taller. Ahora está acompañándonos aquí ya en los estudios de Radio Guijuelo, que para nosotros pues es una alegría, después de haber ya compartido algún momento con Miguel, el poder volver a presentarle, compartir un ratito. Y además esta tarde hay cita en la biblioteca. Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días.
Cita que para la que hay que tener invitación.
A ver, había que inscribirse, sí.
Sí, bueno, pues esto.
Claro, entonces, bueno, está...
Si no estás en la lista, no estás invitado.
Efectivamente, pues ya está invitada la gente y nos vemos esta tarde a las 6.
Y ya no hay sitio para más.
Bueno, si alguien ahora al escucharnos...
Si alguien, ahí... hablamos de una, dos,
claro,
tres,
claro,
personas.
Claro, 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 efectivamente.
Bien.
Que tengo una pregunta.
Que no sea muy difícil,
¿por
porque
no? ¿Por
las
qué?
Preguntas hoy son para Miguel, no para
ya,
mí.
Ya, pero ¿por qué no es que te cuentas hoy?
Porque no es un que te cuentas al uso, digamos.
Ah, pero es un que te cuentas.
Sí, pero no solo al uso, porque mañana tenemos que te cuentas con Laura Ferrero.
Y hoy con
que
Miguel.
Nos va a hablar de los astronautas, que nos tiene en vilo esa novela, que Joana me dijo, létela y ya me dirás, y mañana les diremos. Pero hoy con Miguel, pues yo interpreto... Miguel, buenos días.
Vamos. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Lo interpreto que es un poco más distendido. Básicamente porque Miguel, desde que habló con nosotros, no ha escrito novela. También conocemos que Miguel no es solo escritor de novelas. Es guionista, escribe teatro, ha hecho cine, ha sido director de varias series. Esta mañana, para un poco... recordar, pues hablaba de series como El Internado, ha sido director del Internado, ha sido el director de Águila Roja, que
le hiciste muchas preguntas, claro, en la entrevista que, pasada, porque tú eras un friki de Águila Roja.
Sí, sí, y en mi casa no lo entendía, no entendían al hombre del caperuzo, que se ponía un caperuzo y no le reconocía a nadie, y estas cosas, pues, a mí me hacían mucha gracia, pero bueno, ha sido eso, del Internado de Águila Roja, del Ministerio del Tiempo, de Estoy Vivo, del CID, de Brigada Costa del Sol, por ejemplo. Entonces, claro, no me extraña que si además ofrece talleres a escolares y a gente que quiere acercarse un poquito más a la escritura desde otro punto de vista, pues no haya tenido tiempo de escribir una novela. De hecho, seguirá haciéndolo, Miguel.
Sigo escribiendo, sí tengo una novela nueva.
¡Anda!
Pero no está
publicada. Pero no está publicada, está en busca de casa. Con lo cual, igual dentro de poco tengo que venir con la excusa de la novela nueva.
Bueno,
para
empezar, Joana Izquierdo, ¿tú nos vas a hacer un semblante de Miguel o no?
Bueno, es que has resumido tú muy bien todo esto, y yo había preparado así un repasito de pues una biografía de Miguel, una presentación como hacemos en otras ocasiones.
Por si quieres añadir algo, yo añadiría cultural de este país. Y,
claro,
y probablemente no estoy
quedas,
muy desencaminado.
No.
Miguel mira un poco con cara extraño y dice, perdona, esto se me queda un poco grande. A mí me lo parece. O sea, alguien que es capaz de hacer teatro, de hacer novelas, de escribir guiones, de dirigir películas, de dirigir series, y además de todo esto, de ser alma mater de espectáculos teatrales, de microteatro, yo no sé si hay mucha gente en España que haga todo eso a la vez, Miguel.
No lo sé, porque requiere mucho tiempo al día. Pero sí, no, y además estamos muy contentos porque hace menos de un mes, la RAE ha aprobado microteatro como palabra, con lo cual estamos encantados porque ya somos un término, ya no solo somos un formato teatral.
Interesante como poco, o sea que para mí es referente cultural. Si quieres añadir algo más,
bueno,
perfecto.
Bueno, sí, quiero añadir un datito así curioso, más nuestro, que Miguel además lo sabe, y por si no tuvieron ocasión de escuchar la anterior entrevista, que fue el día 13 de abril, de hace 3 años, es decir, del 2020.
Bueno,
cuando no, va sea a ser 13, 4.
Cuando sea 13 ¿tanto? De abril, harán 3.
Hará 3.
Cuando sea el 13
vale.
de abril. Todavía no.
Sí, ya dos sé
años
que no es. Pero hace
poco.
3 o 4. Hará
no,
3
dos
o 4.
Años y poco, no llega a 3 años, ¿no?
O sea, en abril va a ser 3.
Correcto.
Vale, que no me acuerdo de qué año.
¿Tan largo
no,
se fuiste, te ha hecho?
Vienes del instituto.
No,
vienes
muy
del
rápido,
instituto,
Miguel.
Tú ese día no fuiste a clase.
Me lo perdí.
Sí, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, quienes no escucharon la anterior entrevista, que la razón por la que le entrevistamos fue por su novela Una vez fuimos famosos, que nos conquistó, pues tienen la posibilidad de leer la novela si tampoco lo han hecho. Y decir, yo quería compartir con nuestros oyentes que una vez fuimos famosos ha sido, me parece que por 2 años consecutivos, tras la entrevista y tras haber hablado con él, se ha colado entre los 3 libros más leídos de nuestra biblioteca.
¿En serio?
Sí, además, ¿no recuerdas que te envié el cartel?
Sí, pero no, pues no sabía lo de los 2 años consecutivos,
sí,
qué
pues
bueno.
Sí, pues ese año y me parece que al siguiente. Y si no entre los 3 primeros, sí entre el cartel de los más leídos. Entonces, bueno, eso ya dice mucho también,
yo por
¿no?
apuntarme un tanto, algo haremos aquí en la radio cuando recomendamos novelas y la gente las lee, ¿no?
Claro.
Yo creo que es más... y esto es algo que no entiende todo el mundo. No voy a decir por qué, lo voy a decir, pero no voy a decir por qué. Que las novelas que incorporamos en los que te cuentas, las hemos seleccionado previamente. O sea, no viene cualquiera al que te cuentas. Que al principio pudiera ser así, no digo yo que no. Pero a estas alturas, y prácticamente desde el principio... seleccionamos, es decir, que no hablamos de ninguna novela que a priori nos haya gustado y que nos aporte cosas, ¿no? Dicho eso, todo lo cual, porque
me gente, parece muy bien que lo pasa? Digas.
¿Sabes qué pasa, Miguel? Que no sé si te acuerdas, pero nosotros en la radio, en este espacio en el que te cuentas, planteamos un reto. Y el reto es, pues, ofrecer jamón a aquellos que cumplen con ese reto. Ahora lo recordamos el tuyo, pero es que hay gente que oye esto y dice, ah, que, pues entonces yo voy. ¿Perdona?
Te tienen que invitar primero.
Claro, primero, ¿tú qué has escrito?
Con invitación.
Y después, una vez leído, si nos parece bien, ya te llamamos. Yo es que he ganado... Tú no has ganado nada. Aquí, en este que te cuentas, no has ganado. No nos has ganado a John y a mí, por tanto, no sabes. Miguel sí. Es más, de ese 13 de abril del 2023... yo he rescatado el momento en el que le planteábamos el reto. Básicamente.
Ah, ya, se lo además... vas, ¿ya lo vas a poner?
Sí,
te veo lanzado, sí, Damián.
Porque acaba de decir que tiene novela, pero que está buscando casa. Es decir, que está escrita, pero que todavía no sabe quién la va a publicar. Y quiero interpretar, Miguel, que en esa novela algo de caso a esto habrá que hacerle. Vamos a escuchar ese momento. Miguel, atento. Si en el próximo proyecto de Miguel, sea audiovisual, sea literario o el que sea, si aparece guijuelo o jamón de guijuelo en algún momento, que eso es bien fácil, Miguel, además la gente creativa como tú no tiene problemas, entra en una cafetería, que se piden jamón de guijuelo, ya está, cumplido el reto. Pero tiene que aparecer, te invitamos, ¿vale?, a venir a guijuelo y a comer jamón.
Voilà, pues me voy a esforzar mucho para que aparezca una de las dos, os lo aseguro.
Para que aparezca, me voy a esforzar mucho para que aparezca. No sé si aparece o no, teniendo en cuenta que no tiene casa, cabe la opción siempre de hacer ahí. Eso sí, yo quería matizar, porque claro, ya nos hemos vuelto muy exquisitos, que aparezca el jamón de guijuelo y aquí no lo dijimos literalmente, se sobreentiende, creo yo, y las bondades de nuestro, de lo bueno que es, o claro, no decir...
No, hablando mal del jamón de guijuelo,
claro, no,
por
decir,
supuesto.
Claro, o sea, ya colamos una vez un casi que pudiera aparecer jamón de guijuelo.
Quizás.
Sí, esto ya coló un día, pero ya lo digo
pues,
básicamente...
Pues no, tendréis que leer la novela para ver si cumple el reto o no.
Claro, pero es que...
Entonces tú te has acordado de nosotros mientras la escribías.
Ya lo veréis.
Me encanta además, Miguel, en este sentido, porque es verdad que hay otros autores que cuando están trabajando sobre ello y cuando ya lo dejan un poco cerrado, pues nos lo cuentan. Yo creo que sí, que vas a tener... O directamente me dicen, mira, léete la página no sé qué de tal. Miguel, deja ahí un poco,
claro,
el misterio.
Tenéis que leerlo entero.
Muy bien.
No solo la página 27.
Bien.
Muy bien.
Pues me parece extraordinario, pero es verdad también que ahí nos propone a nosotros también otro problema. Claro, ya nosotros no somos creativos como puede pasar en el caso de Miguel. Entonces, claro, nos cuesta cuando tenemos que rehacer los retos y qué mal se nos da. Yo tenemos que preguntar a Miguel qué hacemos para la siguiente. Si cumple con la primera. Porque
luego
después
le pedimos
el reto
ideas.
Hay un re-reto. Que esto ya. Primero se cumple el reto y después el re-reto. Pero es que hay gente que, yo qué sé, es que ya no se me ocurre qué plantearle. O sea, los que ya han cumplido el re-reto...
Tampoco hace falta plantearles nada.
Sí, no, hay que buscar algo difícil. Miguel, ¿qué te parece, por ejemplo, si a los que cumplen el reto les damos un jamón y hacemos un encuentro literario?
Bien.
Este es el premio.
Hasta ahí bien.
Bien. Cuando cumplen el re-reto... hasta ahora les hemos nombrado Matanceros de Honor. Cabe otras opciones que estamos también barajando. No está todavía decidido, pero es un poco que vengan aquí a vivir una fiesta y a disfrutar de Guijuelo. Y en el tercer punto, en el tercer escalón, pues que la novela sea en Guijuelo o o algo así. O sea, yo porque claro, el reto depende.
No, hombre, es que el nivel va subiendo, claro, o sea, no puedes conformar con cualquier reto, cosa.
Yo voy a hacer un pequeño apunte, voy claro. a hacer, por si mi opinión importa.
Siempre importa,
yo,
aunque
ese tercer...
hay una frase que me encanta, es, te hemos tenido muy en cuenta, no te hemos hecho ni caso.
Pues bien, si cabe esa posibilidad, yo voy a aportar mi opinión. Yo el tercer escalón lo trasladaría al segundo.
El tercer escalón lo trasladaría... ¿Eh?
Si ambientas una novela en Guijuelo, te ganas una gran fiesta en Guijuelo.
Miguel, ¿te parece eso bien? Mira que igual te toca a ti en breve.
Bueno, eso ya es subir el nivel, pero bueno, es esforzarse, es ponerse.
Vale.
Pero a mí me parece que el premio está a la altura de lo que se pide. Y oye, luego ya cada uno, ¿no? Con su capacidad creativa y su intención de querer o no superarlo.
Sí,
nadie está obligado.
Sí, vuelvo a insistir, el problema de creatividad es nuestro. Si ellos, los escritores, tienen esa creatividad, le propones cualquier cosa y son capaces. Es más, cuando Miguel fue en la zona intermedia, ¿no? Pero todavía estamos dando primeros pasitos y pues encanta. Yo haré el esfuerzo. Sí, sí. Cuando todos pensábamos que nos iba a decir, bueno, no creo, lo intentaré, pero no sé. Pero bueno, que al final esa creatividad también se lleva a este tipo de cuestiones.
No, y habéis conseguido llenar Guijuelo de en toda la literatura española de los últimos 2 años, que eso está bien.
Que es más. Yo le decía alguna vez a Joana, y lo he comentado también alguna vez en antena, pero estamos cambiando la literatura española. O sea, cualquier escritor que se preste hoy en día, que quiera hacerse un hueco, si no pone Guijuelo, ¿dónde va?
No va a ningún lado.
¿Dónde va? O sea, no,
si, madre mía, Damián. Bueno, está muy bien hablar de lo nuestro, pero hemos venido a hablar de Miguel.
No, hemos venido a hablar con Miguel. A mí Joana me ha dicho, no le preguntes por no sé qué, no le pregunte por no sé cuál.
No, porque
¿en serio?
Yo no quería...
¿Empezamos con censura?
No, es censura, es que si no, pues nos pisamos por lo que han estado haciendo los chicos.
Ah, vale.
No por lo
porque
que
yo tampoco
tarde.
Quiero desvelar qué es lo que vamos a hacer esta tarde, pero sí quiero... Ah. Bueno, sembrar poco, ahí... Vale.
Pues empecemos por ahí. ¿Qué tal los niños esta mañana? Los niños, que ya son...
Los niños.
No digáis eso, porque si nos están escuchando...
Eran de bachillerato, ¿no?
Claro, sí, segundo de bachillerato. 17
años.
¿Se han portado bien?
Muy bien, muy bien. Sí, sí, al principio, como corresponde con la edad, me miraban así un poco de a ver este, ¿qué nos va a contar que no sepamos ya? Pero eso va con la edad. Y poco a poco han ido entrando, han ido jugando a todo lo que hemos propuesto y la verdad es que he salido encantado. Un grupo súper majo, muy, obviamente, hay de todo en un grupo de 50, pero muy bien, han colaborado mucho, han estado atentos, bien, bien.
Yo me he sorprendido gratamente, ¿eh? Porque es verdad que, bueno, pues ya sabemos lo que es ese momento de la vida y además ellos ahora lo que hablábamos después, que están súper focalizados en la selectividad y parece que no pueden salirse de ahí, que están... Pero sí, además nos han abierto ahí la puerta a ciertos temas que a ellos les interesan en ese momento y sí, sí, lo ha hecho muy ameno Miguel y ha estado
Hombre,
guay.
Miguel es una persona con mucho recorrido. Con un bagaje cultural que yo decía antes, pues de gran calado.
Con canas, dilo, con canas.
Con ganas, también con ganas de hacer muchas cosas. Y entiendo yo que ese tipo de experiencias, no sé si se centra mucho en lo que sería el propio taller o también incorpora pues algún chascarillo de sus vivencias, pero claro, es que la vida de Miguel es una vida de película. Y no porque sea director, que igual cualquier que la escribe y la vemos, pero ha hecho muchas cosas. Y no solo en este país. De hecho, ahora le preguntaba, y si quiere nos puede también responder, ¿y en qué anda ahora? Porque, claro, después de 2 años sin novela, ¿en qué estamos?
Háblales del verano, de la obra del verano.
Ah, sí, bueno, ahora mismo hice una adaptación, compré los derechos, he hecho una adaptación de la novela El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac, que hemos hecho ya en Madrid, hemos tenido temporada en Madrid, hemos tenido temporada en México, hemos hecho gira por México. Y bueno, y ahora empezamos por gira por toda España. El 13 de marzo estamos en Valladolid, que creo que es lo más cerca por ahora que tenga agendado que nos pilla de Guijuelo.
Inciso, así un paréntesis en lo que está diciendo. Esta información del 13 de marzo va dirigida a los lectores del club El Tiempo Entre Lecturas. Sigue, Miguel.
Y a los demás también.
También, claro, por supuesto, claro.
Entonces yo no puedo...
No, también puedes. Bueno, lo explico. Es que era un plan porque hemos leído justo esa novela y la hemos compartido en el club. Ha sido un librazo, que una de las cosas que más me llamó la atención y de las primeras preguntas que le hice a Miguel cuando lo supe fue ¿por qué has llevado esto al escenario? O sea, ¿Qué sentiste? ¿Qué impulso te llevó a decir, yo tengo que poner esta historia porque hay que leerlo para saber a lo que yo me estoy refiriendo con este comentario, ¿verdad?
Sí, sí, absolutamente.
Claro. De todas formas, luego ya las entradas se las pedimos.
Sí, por supuesto, claro, eso...
Claro,
decía que está con este proyecto, pero que tiene otros más también.
Sí, ahora tengo pues distintos proyectos de película y serie, tanto en México, en Guatemala y en Chile. Estoy preparando una serie aquí en España. Estoy sobre todo esperando banderas verdes de proyectos que están ya en la línea de salida y que termine de cuadrar la financiación o que termine de cuadrar X cosas. Pero sí, sí, ahora mismo estoy como en época de siembra, que son épocas muy intranquilas y muy bonitas, ¿no? Donde no sabes muy bien qué va a ser de mí los próximos 10 meses.
Pero eso es bonita la época, además de intranquila.
Es bonita porque es cuando plantas, haces el agujerito, pones la semillita, lo tapas, lo riegas, lo cuidas, te vas a vender, estás escribiendo, estás desarrollando. Entonces es bonita porque es una época más creativa, aunque tienes la incertidumbre de ¿y ahora qué? Luego la ejecución es maravilloso porque la adrenalina, el estar rodando, los actores, la cámara, todo eso es maravilloso. Pero la parte primera de escritura, de desarrollo, todo eso es tú solo en tu despachito imaginando cosas. Entonces, bueno, es divertida. Para mí es divertida.
Claro, seguro que esas semillas luego hacen un jardín, ya verás.
Seguro que sí. Además, como picotea en muchas fórmulas. Porque al final, yo he estado otra vez un poco refrescando quién era Miguel, y me gusta mucho aquello de yo soy contador de historias, me da igual el formato,
sin discriminar el formato, o sea, es verdad
que al final, bueno, es una demostración, ¿no?, de también esa capacidad. Y sobre todo, yo creo que, fíjese, yo tengo la sensación de que el cine, la tele, los guiones es probablemente lo que más da a conocer a Miguel Alcantud, pero yo tengo la sensación de que disfruta mucho más con el teatro, con las novelas, con digamos, los espectáculos en pequeñito.
Pues no es por llevarte a la contraria, pero no. Pero porque lo disfruto por igual. Yo creo que cada lenguaje, cada forma, el teatro, cine, televisión, literatura, me da unas cosas y me quita otras. No existe como el sistema perfecto, ¿no? O por lo menos para mí. Con lo cual, a mí lo que más me llena es poder ir equilibrándolo. La cosa esa tan grande de un rodaje con 120 personas, con tal, equilibrarlo con ratos yo solo escribiendo en mi casa. Y al revés. Y poder salir de mí para irme a un ensayo de teatro o a otra cosa. Entonces, para mí lo bonito es el equilibrio o la compensación, mucho más que un solo elemento.
Pero sí es verdad que cuando se habla de Miguel Alcantud probablemente se centren más en el trabajo de cine o de televisión que no en el resto de los trabajos, porque mediáticamente tiene mucho más presencia ese tipo de fórmulas de contar cosas.
Claro, sobre todo las series es lo que más ha llegado a la gente en cuanto a número de espectadores, no solo en España sino también en toda Latinoamérica. Y es lo que te da visibilidad y es también lo que te permite seguir haciendo cosas. Entonces, en lo que te decía del más menos, ¿no?, de cosas que suman y restas, la tele, entre otras cosas, te da esa exposición o esa capacidad de llegar a más gente.
Y para preguntártelo, porque es muy difícil y ya lo comentó la otra vez también, quiero recordar que no te pueden pedir que elijas de entre todos tus trabajos uno, ¿no? Que eso es. Pero ¿a cuál de todas tus creaciones, sin discriminar el formato, tú le guardas un cariño especial?
Es que te acabas de responder tú. Es decir, es la típica pregunta malvada de a cuál de tus hijos quieren más y a cuál venderías.
Pero te la he preguntado muy bonito,
¿no?
Miguel,
la has presentado súper bonito.
Que no te vas a mojar.
Y por supuesto no lo voy a responder.
Es más, y la respuesta sería a todas por igual, Manolito.
No, a todas por igual no, a todas cada una por una cosa.
Sí, bueno, por igual.
Claro, la primera por la primera, la última por la última, a la que saqué mi conflicto interior porque lo saqué, a la que expresé mi
alegría porque la alegría. Yo voy a ser mucho más pragmático que todo esto. ¿Y cuál le ha dado más dinero? Porque claro, ahí sí que tiene que haber diferencias.
¿Cuál ha dado más dinero?
De esos proyectos de los que hemos hablado, en televisión, en cine, en teatro o como guionista o como escritor de novelas, ¿cuál es el que rentabiliza mejor?
Y a eso sí contestas.
Hombre,
eso se puede medir.
Claro, eso se cuantifica, ¿no?
Claro, eso se puede medir.
Ostras, lo otro no se puede medir.
Lo otro no se puede medir. Obviamente tú no puedes medir los cariños, sí puedes medir los dineros.
No, es verdad que no se pueden medir, pero estoy segura de que interiormente tú tendrás ahí tus... Bueno, pues eso, tus...
Bueno, déjale que conteste.
Sí, sí, claro.
Pero a mí me interesa...
Dinero, dinero, falta...
No te voy a enseñar mis vergüenzas aquí, que nos acabamos de conocer.
No me he preguntado cuánto dinero tienes en la cuenta ni cosas así. Es sencillamente cuál se rentabiliza mejor.
Las series de televisión a mí me han dado más dinero que los otros formatos.
O sea que en televisión se gana pasta.
También son proyectos más largos. Es decir, que no es solo que se gane más... Porque, por ejemplo, en cine, en un solo proyecto ganas más o igual que en un capítulo de televisión. Pero claro, en una serie no haces un capítulo, haces varios capítulos, una temporada o varias temporadas. Con lo cual, si pillas el proyecto entero, sí da más dinero.
Y entonces, la otra pregunta asociada es, ¿y de ese proyecto del que ganó más dinero, ya se lo ha gastado todo? Porque yo me imagino que el dinero en el bolsillo de Miguel dura muy poquito. Con tantos proyectos abiertos, algo de inversión tiene que haber.
Sí, hay algo de inversión. Yo soy muy ratoncito en ese sentido. Como siempre vivo en la incertidumbre de no saber cuándo voy a volver a trabajar, porque nunca lo sabes. Acabas un proyecto y nunca sabes cuándo es el siguiente. Sí soy de no despilfarrar. Algo me dedico a mí y a la familia, algo dedico a viajes, porque yo creo que los viajes siempre enriquecen. Soy más de inmateriales que de materiales en ese sentido. Pero no, o sea, no soy despilfarrador.
Bueno, es importante, claro, hacer un poco de hormiguita, porque es que claro. Con la profesión que tiene y en el formato en el que la tiene, pues claro, es complicado. Si te tiras 3 años sin publicar, sin dirigir, tal, pues claro.
Y sobre todo...
Tiene la mala costumbre de comer 2-3 veces al día mínimo, ¿no?
Y no solo yo, sino los que acarreo.
Todos los demás.
Claro, es que es un mundo, como tituló a su primera novela, de mucha incertidumbre.
Ah, ya lo entiendes.
No la he leído todavía, ¿eh? De verdad, no he tenido tiempo, Miguel.
¿Y por qué se viene a dar un taller a escolares aquí en Guijuelo? ¿Es algo que también hace habitualmente o es sencillamente me apetece el acercarme?
Talleres doy, llevo mucho tiempo dando talleres en muchos sitios. También es parte de mi forma de vida, o sea, también vivo de dar talleres. En este caso no, ha sido simplemente por el gusto de darlo. Y la culpa la tiene la señora que tengo sentada ahí enfrente.
Tiene culpa de muchas cosas.
Ya, que hablando de la posibilidad de venir a presentar el libro nuevo, el libro de escritura, de creatividad...
Que ahora hablamos un poquito.
Que ahora hablaremos de él.
Bueno, 3 minutos tenemos.
Vale.
Pues como si son 2. Y surgió la posibilidad de ir a hablar con los chicos del instituto y me pareció muy buena idea y ahí hemos ido a...
Y además él lo aceptó como un reto. Pues claro que sí, ¿por qué no? Pues sí, sí.
¿Y el libro en cuestión?
Mira, él ha venido a los talleres que va a impartir, que ha impartido en el instituto y que va a impartir esta tarde en la biblioteca, derivan de su última obra, Crea sin límites, que es una obra de no ficción, que pretende despertar, bueno, pues la inquietud para todas esas personas que en algún momento se plantean escribir, pero a veces les frena el miedo, las dudas, la incertidumbre. Y lo
y
ha basado
quién,
todo.
Y a quién, ¿no? Cuando te,
claro,
se trata de
claro.
Crear.
Bueno, pues ha estado muy interesante todo lo que ha contado y ha puesto en práctica esta mañana en el IES, que eso no lo vamos a contar porque luego esta tarde hará ese tipo de dinámicas u otras las que surjan. Pero bueno, yo sí he preparado alguna preguntita sobre el libro porque yo ya me lo he ojeado y leído y demás. Tampoco me he querido hacer spoiler a mí misma con lo que me iba a encontrar hoy, también me quería dejar sorprender. Pero creo que mucho de lo que hay en esta obra se puede aplicar no solo a la escritura, se puede aplicar también a la forma de recibir, de recepcionar lo que te trae la vida, ¿vale? Entonces, quizá ahondando un poquito más y viéndolo desde esa mirada, pues para quienes nos están escuchando, vamos a entrar un poquito con Miguel en el pensamiento lateral. ¿Qué es, Miguel, el pensamiento lateral? Y más allá de la escritura, ¿qué nos puede aportar esa forma de pensar? Pues eso, en nuestra vida.
El pensamiento lateral es un modo de enfocar los pensamientos, que sería el contrario al pensamiento vertical, el pensamiento lógico, el pensamiento que nos ha enseñado siempre. Es decir, si yo quiero patatas, pues tengo que ir al supermercado a comprar patatas, ¿no? Tengo un problema, encuentro una solución. El pensamiento lateral te ofrece otras cosas. Te ofrece dudas, te ofrece, en vez de certezas, en vez de una solución, te ofrece transitar por otros caminos. Es decir, ¿realmente necesito patatas? ¿Realmente quiero ir al sitio más cercano? ¿Realmente quiero ir al sitio más económico, si igual en otro sitio hay...? O, digamos, por ejemplo, si un ejemplo que hay en el libro, tú vas por un bosque a través de un sendero marcado, con lo cual, si tú vas por ese sendero muy formal y muy obediente, como somos todos, verás cosas muy bonitas, porque el sendero está hecho para que veas las cosas bonitas que hay en ese bosque, pero vas a ver exactamente lo mismo que todos los demás y en el mismo orden. Si tú te atreves a salirte del sendero y perderte un poco por el bosque, igual no encuentras nada, igual simplemente te has perdido, o encuentras un lobo y te come, o encuentras un ciervo a 3 metros, o encuentras una laguna que nadie más ha visto.
¿Puedes? Y te llevas la imagen más bonita de ese bosque que ha visto nadie.
Entonces igual te encuentras que no pasaron el camino por ahí porque les venía mal. Igual la idea es perderte para luego ver si te encuentras.
¿Pero esto lo aplica en su vida?
Esto lo aplico a todo.
Pero yo creo que todo el mundo piensa por momentos, utilizará ambos tipos de pensamientos, ¿no? Todos usamos el pensamiento lateral y el lógico, o no.
Sí,
hay personas que no se salen y tienen una rigidez ahí.
Sí, o sea, todos tenemos retazos de pensamiento lateral, pero estamos demasiado domesticados o adiestrados o enseñados a utilizar el lógico.
Sí.
Todo lo que no sea el lógico dentro de la vida normal, no en la vida cultural, es como medio mal visto, en cierto modo. Y yo creo que te proporciona muchísimas cosas, o sea, te proporciona una vida. Una posibilidad de vivir las cosas de un modo distinto.
¿Pensamiento lateral podría definirse como, o podría ser similar a decir atrévete?
Es atrévete. Claro, es ten dudas, es huye de las certezas, es plantéate soluciones alternativas a lo que sueles hacer. Eso es pensamiento lateral.
Qué bueno, ¿eh?
Sí. Y se ha quedado ahí.
No, es que estaba pensando porque tengo
está buscando
muchas...
otro camino, probablemente.
No, claro, porque tengo muchas tengo muchas preguntas, pero no sé las que me vas a dejar hacerle, Damián. ¿Qué le dirías
teniendo en cuenta que ya estamos fuera de tiempo?
Vale, ¿qué le dirías a alguien que quiere ser escritor o que quiere escribir, pero siente que no es creativo?
Es que yo creo que todos somos creativos. El libro, o sea, y mi creencia se basa en eso, todos somos creativos. Lo que pasa es que a veces tenemos miedo a crear, tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a que lo que yo hago no es trascendente o no es importante. Tenemos muchos miedos y muchas cosas que nos bloqueamos nosotros a nosotros mismos. La creatividad es un músculo. La creatividad se trabaja. Y tú puedes tener más facilidad o menos facilidad, igual que alguien tiene más facilidad para correr rápido o menos. Pero todos podemos trabajar ese músculo, todos podemos ser creativos, todos podemos contar nuestras historias o dejar salir lo que tenemos dentro.
Sí, hombre, pero ahí depende de muchas cosas. Porque,
claro, yo también lo he preguntado antes, cositas así.
Tienes que determinar primero cuál es tu afinidad con eso, esa creatividad que quieres desarrollar y qué capacidad vas a poder llegar. Es decir, no partimos todos del mismo punto, por tanto, no vamos a llegar todos en un tiempo prudencial, una vida, a un mismo punto. Es decir, por ejemplo, ¿yo podría llegar a pintar como Picasso? Hombre, pues si es regreso a la infancia, pues igual sí. ¿Podría pintar como Velázquez? Pues ya les digo yo que no, teniendo en cuenta que nunca he visto una de mis gallinas, que es el dibujo que hoy en día más he desarrollado. ¿Por qué? Porque practico más. Pero claro, o sea, hay que tener también unas limitaciones y una capacidad de entender hasta dónde puede uno llegar, ¿no?
Vale, yo creo que hay, con perdón y con todo mi respeto, un error de concepto en lo que estás diciendo. Y no es por llevarte a la contraria, es que...
Que ya es la segunda vez que te dice esto.
Es que muy probablemente está en el camino.
No,
correcto.
Pero es que, o al menos desde mi punto de vista, todo lo que yo digo es mi punto de vista, no hay verdades absolutas, ¿vale? Es que la creatividad, la cultura o la creación no es una competición. Si tú pintas, no tienes por qué pintar mejor o igual que Picasso. Si tú juegas al tenis, no tienes que ser Alcaraz. ¿Entiendes? No es yo escribo para ser el mejor escritor del universo.
Si yo básicamente me refiero por el lado práctico, lo de monetizar. Es decir, si yo me quiero dedicar a pintar, por lo menos que pueda comer una vez al día, ya no digo tres, pero por lo menos una, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, tienes que llegar a un mínimo para que eso te permita desarrollar por lo menos una vida.
Si partimos de que estás haciendo la habilidad para monetizarla, la estás haciendo para monetizarla, igual la estás haciendo terapéuticamente, o lo estás haciendo porque te apetece escribir, o lo estás haciendo para contar tus cosas,
o para ponerte a prueba a ti mismo, sencillamente.
Claro, yo antes hablaba,
estaba blandeando la situación de alguien que quiere vivir, por ejemplo, de la escritura. Pues claro, sí, pues ahora todos tenemos muchas dudas y esta tarde surgirán muchas más. No sabemos cómo se hace, vete a un curso, lo primero, estas cosas que dice Miguel, ¿no? O sea, claro, quieres escribir, si no sabes, primero, ¿tienes papel? Segundo, ¿tienes cabeza? Pues ahora vete a un curso. Y
ahora mismo estamos en la época, por suerte o por desgracia, en que es más fácil monetizar, porque, digamos, la democratización de la cultura a través de plataformas de autopublicación y a través de otras cosas te permiten poder monetizar prácticamente lo que tú quieras. De hecho, justo hablando de esto, antes de entrar al instituto, hablábamos Joana y yo le preguntaba, ella que tiene acceso a más libros que la mayoría, ¿cuántos son sublimes de los que tiene? ¿Qué porcentaje son sublimes? ¿Los otros hay que tirarlos? No, los otros están contando, tienen un valor para alguno, y yo siempre he pensado que además lo que hacemos es subjetivo. No existe libro o película o canción que le guste a todo el mundo o que le disguste a todo el mundo. Con lo cual yo creo que justo ese es el primer objeto de bloqueo, las expectativas por hacer algo sublime. No, primero empieza a hacerlo, ve haciéndolo, trabaja, entrena, escribe. A escribir se aprende escribiendo.
Sí, aquí la diferencia.
Qué buena
básica,
respuesta, sí, pero eso básica, para todo.
Sí, pero Miguel es un creador, es un contador de historias.
Y tú monetizador.
No, pero viene del mundo del arte. Yo soy un contador de historias, pero que vengo del mundo de la profesionalización. Es decir, claro, yo para poder contar historias, primero tengo que, pues eso, garantizar unas bases mínimas para mantener una vida. Entonces, claro, él como artista lo ve desde un punto de vista, y yo como, digamos, laboral, pues lo veo...
¿Monetizador?
A mí me preocupa mucho. Hay mucha gente muy buena que no se dedica profesionalmente, porque ¿qué es dedicarse profesionalmente? Vivir de eso. O sea, yo, gracias a Dios, vivo del cuento.
Pero
de lo que cuento.
Hay una cosa que yo creo que también tenemos que tener en cuenta, que si tú quieres trabajarlo de un modo profesional, es decir, si tú quieres hacer de la escritura tu profesión, tienes que comportarte como si fueras un profesional. Es decir, 8 horas al día, delante del ordenador, picando teclas.
Pero Miguel, tienes que tener 8 horas al día. Si tú eres bombero, por una profesión, frutero, lo que sea, yo no sé si tengo 8 horas de trabajo de frutero y otras 8 horas de trabajo de escritura para después poder llegar a ser profesional de la escritura.
Son tus prioridades.
Entonces ya, pero hay que dormir y hay que relacionarse y esas cosas, ¿no?
Bueno, pues igual tienes que sacrificar los gin tonics a cambio de escribir 3 horas por la noche. Y no son 8, son 3. Pero con una constancia de 3 horas al día, yo te digo que acabas escribiendo cosas publicables.
Bueno, todo eso leyendo el libro y escuchando a Miguel esta tarde, claro.
Eso ayuda.
Hombre, claro, eso va a ayudar seguro. Yo, así como última pregunta sobre el propio libro, ¿de dónde surge la necesidad de escribir y publicar esta obra, Miguel?
Difícil.
¿En serio?
Sí, porque yo creo que yo no escribo por necesidad, por un lado, pero sí creí en su momento que podía aportar algo que no había leído, algo que no había encontrado buscando yo libros. Yo soy consumidor de libros, me encanta leer, me encanta formarme, ya te he contado antes, yo soy un ávido comedor de libros, no solo para entretenerme, sino también para aprender. Yo siempre estoy en formación. Y de hace mucho tiempo trabajo con pensamiento lateral, y me di cuenta que había un hueco muy grande, que estaba enfocado a empresas, estaba enfocado a unas cosas muy concretas, pero no había nada respecto a escritura creativa. Y yo creí que puede ser muy útil, tanto para gente que empieza que le da herramientas a las que agarrarse con sus inseguridades o con la falta de técnica, como gente que ya es profesional, que le sirve como inspiración para salirse de sus vicios o salirse del cansancio del día a día de la oficina, que decíamos antes, de las 8 horas al día. Y nace un poco de ahí, de ver que había un hueco que creo que con los conocimientos y las canas ya tenía un poco la experiencia para poder hacerlo, y de ahí nace ese libro.
Qué bueno. Joana Izquierdo, Miguel Alcantú, ya sé que hasta las 6:10 no tienen prisa ninguna, porque será el momento de incorporarnos a esa actividad en biblioteca, pero aquí en la radio ya vamos 7 minutos por... Aquí tenemos siempre en este espacio una pega, yo pongo
Damián pone el tiempo y yo continúo.
Sí, claro,
nos falta porque no, como has desordenado, como hoy ha sido por libre completamente, has desordenado todo y has hecho lo que te ha dado la gana, ahora voy a cerrar yo como yo quiero, ¿vale?
Voy a pasar, pero tú haz lo que tú creas.
Yo, o sea, no sé, me debo de explicar fatal, Damián, o sea, fatal. Bueno, en cualquier caso, que nos queda el momento, llega el momento de...
La pregunta.
Ah, claro.
Es que estamos en formato... Yo es que el formato del que te cuento...
Es que no sé por qué, ya, no sé por qué.
Venga,
mira qué pregunta buena tengo.
Rápida.
Miguel, es
no
que...
No me la sé, paso.
No, te lo voy a decir yo, mira, la pregunta.
Ya,
si,
ya
tu si tu vida fuera un club de lectura, ¿qué libro sería obligatorio leer?
Buah.
Esto es para que nos sirva de...
Pero tiene que ser uno. Si
claro.
Mi vida fuera un club de lectura, ¿qué libro? En parte, y no por hacerme publi, el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Yo creo que dice mucho de las relaciones de familia, de las personas, de la búsqueda de quién eres, que al final en gran parte... soy yo, también por eso según terminé de leerlo fui a por los derechos. Pues yo estoy entre... Venga, no, te lo voy a cambiar. El libro del desasosiego, Pessoa.
Mira, ahí estamos.
Lo apunto, apuntado.
Cerramos con reflexión, Joana Izquierdo, que no tenemos tiempo.
Ahora
para
reflexión
más.
Si quieres, ¿eh? Cosa, sí. Pues mira, una de Miguel Alcantú, extraída de aquí, de Crea sin Límites. Abraza tus errores como oportunidades para descubrir algo que no habías planeado.
Muchas gracias, Joana. Gracias, Miguel.
Muchísimas
que salga
gracias.
Todo bien esta tarde. Y en nada hablamos de la próxima novela o del nuevo proyecto. Seguro que lo haremos.
Y del reto.
y del reto.